Comenzamos.
Eso entonces falta un...
Vamos. Muy bien. Comenzamos la celebración de la sesión ordinaria de hoy día 11 de julio del 2013, en primera convocatoria. Pasamos a tratar el primer punto del orden del día, borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de mayo del 2013, para su aprobación si procede. ¿Alguna intervención?
Sí, quería plantear, señor alcalde, una cuestión de orden en relación con la convocatoria, con el orden del día, la convocatoria del pleno de hoy. En el sentido de que conocimos en el día de ayer un informe del secretario.
No, a ver, don Ignacio, vamos a ver. No, en este caso estamos ya comenzando el pleno. Estamos en el punto 1, borrador del acta de la sesión anterior. La cuestión de orden tiene que citar el precepto legal.
Pues si me permite buscarlo, se lo cito. Claro. Tiene que ver con el artículo en el que se habla de la redacción del orden del día por parte de del alcalde, en este caso, después de oída la Junta de Portavoces.
87. Sí, pero el pleno está convocado y la orden del día está cerrada, tiene el informe jurídico. Este no es ni el momento ni el lugar donde tratar el asunto. En la Junta de Portavoces fue donde se trató, tiene el informe jurídico y con el informe jurídico...
Tenemos un informe jurídico que nos llegó ayer.
Ya está, no hay problema.
Que no compartimos.
Perfecto, pues muy bien, pero ya está, no es el momento.
No podemos, en relación con ese artículo del...
En el pleno no, el orden del día está cerrado y vamos a tratar los asuntos, no es el lugar. ¿De acuerdo? Venga, borrador del acta de la sesión ordinaria.
Sí, señor alcalde. Sí, con...
¿A efectos de qué? ¿Va a hablar del acta?
No.
Pues entonces, ¿a efectos de qué? No tiene la palabra. Estamos tratando borrador del acta de la sesión.
Me gustaría que el señor secretario me ilustrara, porque pero al amparo del artículo 37.1GD...
Vamos a ver, usted ha pedido la palabra y tiene la palabra para hablar del punto 1 del orden del día. Borrador del acta de la sesión ordinaria del 9 de mayo. ¿Algo que objetar al acta?
Es que yo entiendo, si no que me corrija el señor secretario, que al amparo del artículo 37.1GD del ROM, cuando 9 o más de 7 concejales que conforman este pleno, conforme a ese artículo que cito, tienen la facultad o el derecho de pedir al señor secretario que emita informe. Entonces, como el informe...
¿Sobre qué asunto?
Sobre un asunto... que es el informe que ha hecho el propio señor secretario.
Pero no se está debatiendo aquí este informe, don Ramón. A ver si consigo hacerme entender. El orden del día está cerrado. Se van a tratar en este pleno los puntos del orden del día. Si los concejales en su momento querían haber debatido algo, tenían la Junta de Portavoces o frente al informe jurídico, pero no es este el lugar ni el espacio.
Pero señor alcalde...
No tiene la palabra, don Ramón. No tiene la palabra. Yo creo que en el ruego o en pregunta, si le guste quiere, se dirige.
Bueno, pues entonces no es con...
¿No tiene la palabra? ¿No tiene la palabra? Estamos... Si va a hablar del borrador del acta de la sesión ordinaria, por supuesto que tiene la palabra como todos los grupos. Si vamos a analizar la convocatoria o no del pleno, no tiene la palabra.
No, yo no voy a hacer ni una cosa ni otra. Yo lo que pido es que el señor secretario, al amparo del 37.1GD, ilustre... Y por tanto, emita informe jurídico
sobre qué asunto.
Sobre un asunto que competa al pleno, que es que yo como concejal quiero saber o quiero que se me explique o que se me facilite un informe jurídico para saber de aquí en adelante y por mi obligación como concejal si la interpretación que hace el señor secretario del artículo 87 del ROM.
Pero eso, no, vamos a ver, yo lo siento.
A partir de ahora, ¿qué mociones puedo traer al pleno, señor alcalde?
Eso hace una consulta por escrito y se la hace llegar a la Secretaría del Pleno y no hay ningún tipo de inconveniente.
¿El artículo me permite a mí pedirle ese informe?
¿En el pleno? ¿En un punto que no está incluido? Sí, ¿en el pleno?
En cualquier momento.
Si no, ¿qué informe el señor secretario? Es el 37.1GD. Bueno, lo apunté, puedo cometer un error, pero creo que es el 37.
Lo veo, pero dentro del G, ¿cuál es?
En la D, la letra D.
La letra D, de Dinamarca. Podo, GD.
Bueno, con la provisionalidad que conlleva el... Si convenía de la presidencia, ¿no? Con la provisionalidad que conlleva la pregunta que formula el concejal, ¿no? La interpretación que ha hecho la Secretaría del artículo 87 del ROM es la que obra en el informe. Y parece que, si hay alguna duda, le pido que me la plantee concretamente.
Sí.
¿Cuál es la duda que le ofrece el apartado que ha sido objeto de,
sí,
de tratamiento en el informe? Pero también tengo que decir que dentro del pleno, y lo digo en virtud de las palabras del alcalde y por congruencia con el acta que pueda resultar, que dentro del pleno no se pueden tratar más asuntos que los que estén dentro del orden del día. O sea, viciando de nulidad cualquier otro acuerdo que se pueda tomar de asuntos no incluidos dentro del orden del día. La emisión de los informes, lo digo con la provisionalidad que conlleva un informe, una pregunta que no está previamente formulada, yo le pediría que me la concretara,
sí,
para poder acotar dentro del tiempo que a esta secretaría pudiera corresponderle, ¿no?
Sí, yo se la trato de concretar porque creo que es muy breve. Es decir, en esa interpretación del artículo 87 que se hace en ese informe jurídico y siendo conscientes del poco tiempo con el que contó la Secretaría de este ayuntamiento...
Perdón, le perdí un momento. Repita, por favor.
Que aun siendo conscientes del límite de tiempo para emitir usted el informe, la duda mía concreta es, aunque se habla en ese informe de que es verdad que se introducen nuevos argumentos, incluso utiliza usted la expresión novedoso, llega, sí, a la conclusión de que todo es lo mismo. Pero la pregunta mía concreta es,
sí,
la moción que no se ha incorporado en el orden del día habla de un hecho extraordinariamente concreto y específico, que es que el Pleno se pronuncia expresamente sobre el Plan Especial de Protección y Conservación de la Vega, que ese término, ni el pronunciamiento sobre ese aspecto absolutamente concreto, este pleno no se ha pronunciado nunca antes y, por tanto, no entendemos esa interpretación extensiva.
Sería explicar el informe, pero brevemente, yo pienso que el informe da respuesta a su pregunta y la da por el artículo 53 de la Ley 30, cuando habla de que los actos, uno de los elementos de los actos es la finalidad del acto. Cuando yo tuve ocasión de leer la moción, entienda que efectivamente habla del PERI, asunto que por otro lado también fue tratado en el pleno del día 13 de junio, en el debate, no en el acuerdo, pero sí en el debate. Y en definitiva, a lo que se va y dice, o con el objetivo de, me parece que dice, proteger el suelo rústico. Sobre la protección del suelo rústico ya se había adoptado acuerdo aquí en el Pleno. Y esa es la interpretación mía provisional, como entiéndase, sometida a mejor opinión fundada en derecho. Pero la finalidad de la moción, a mi entender, la finalidad, el objeto final, me parece que era similar o era idéntico. O sea, que era la protección del suelo rústico de la Vega, los Llanos y demás.
Yo creo que ya está bastante explicado. Este asunto no está en el orden del día del Pleno. Si tienen algún tipo de discusión en cuanto al informe jurídico, pues se podrán dirigir a mí para que la asesoría jurídica les aclare los términos que sean necesarios. ¿De acuerdo? Continuamos.
Yo tengo una pregunta también, si me lo permiten, en relación con la función de asesor jurídico del alcalde, del secretario de este pleno. Y es la siguiente, si el artículo S87C del reglamento orgánico contraviene leyes superiores...
No, pero mire, don Juan Ignacio.
Sobre eso...
Don Seferino. Sí.
No, perdone que intervenga, porque es que sobre eso me parece que también se da en respuesta, o en parte respuesta, no era el objeto del informe, pero se da en parte respuesta. También se considera la otra ley, lo que ocurre es que si estamos hablando del 127 de la 1490, cuando habla de la inexcusable obligación del presidente de incluir asuntos dentro del orden del día, no está en oposición con este. Este reglamento podría ser una especificación de aquel, o podría ser independiente, o no podría serlo. Pero en todo caso, aquel tipo de mociones habla, porque en su integridad habla, presentadas con al menos 3 días de antelación, y esa no podría tener ese tratamiento, fue presentada, me parece que fue el día 6, y estamos hablando del día 8. Lo digo si estamos hablando del artículo 129, porque en puridad, o sea, nos situamos a la carta, no puede ser.
Señor alcalde. Yo creo que ya está suficientemente debatido, está fuera del orden del día.
Me pido que me permita hablar, señor alcalde.
No.
Estamos hablando de los derechos de todos los concejales.
Santiago, me parece correcto, pero eso tenía que haberlo hecho en la Junta de Portavoces, y si no, así que pasamos a tratar el primer punto del orden del día.
Señor alcalde, la Junta de Portavoces fue el lunes.
Fue el lunes. Don Juan Ignacio, no tiene la palabra, le ruego que respete.
Yo le ruego
que respete. Que mal funcionamiento del pleno. No tiene la palabra.
Déjeme intervenir, señor alcalde.
Vamos a ver, es una cuestión de orden, ya lo he dicho, ha quedado aclarado. No voy a seguir continuando con este debate, porque además es que está fuera del orden del día. No, insisto, no es el sitio, ni es el lugar, ni es el momento.
Está fuera del orden del día porque usted ha decidido que no esté en el orden del día y estamos discutiendo con el señor secretario.
Le llamo al orden por primera vez.
No hace falta, señor alcalde, si usted, señor alcalde, si usted no está dispuesto a hablar estos asuntos y no está dispuesto a
Juan Ignacio, no tiene la palabra.
A que el reglamento respete los derechos de los concejales.
Le llamo al orden por segunda vez.
No hace falta.
No tiene la palabra.
Si usted no, si usted no está dispuesto a hablar de estas cosas y hablar de los derechos de los concejales,
no tiene la palabra.
Nada que hacer en este.
Continuamos. Borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de mayo de 2013 para su aprobación. Si procede. Don Santiago, ¿no tiene la palabra? Pero no es el momento. Sí, sí, pero no tiene la palabra. La palabra la doy yo. El debate lo organizo yo. Borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9. ¿Alguna intervención? Pasamos a votación. Pasamos. Don Santiago. Haga el favor. Venga, muy bien. ¿Alguna intervención? Don Ramón, del acta. Del acta. Sí. No, pues no, don Ramón. No, le pido que respete, por favor.
Del pleno, porque entiendo que esto no es una interpretación jurídica, sino voluntad política. Y simplemente para que se recoja en el acta, porque yo voy a ausentar.
Se va a recoger. Muy bien. No hay ninguna intervención al acta. Bueno, quedan para el pleno. Punto 2, expediente relativo a las resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia y concejales tenientes de alcalde. ¿Alguna intervención? Queda enterado el pleno. Hay que ratificar la inclusión en el orden del día del punto 3 y 4. ¿Algún inconveniente en votar de manera conjunta la inclusión en el orden del día? ¿Votos a favor de que se incluyan en el orden del día los dos puntos? Unanimidad, queda aprobado. Moción institucional de solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de los grandes almacenes de Canarias, en particular del municipio de La Laguna. Hay solicitada una intervención vecinal de don Javier González González en nombre de 103 firmas. Don José Javier, tiene usted la palabra.
Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Javier González, soy delegado sindical de Comisiones Obreras. Primero que nada quería empezar mi agradecimiento y ánimos a los compañeros delegados de grandes almacenes por la defensa que hacen cada día por los derechos de los trabajadores, a pesar de las presiones, vejaciones, incluso humillaciones que están sufriendo cada día en sus centros de trabajo. Derechos, muchos de ellos, que hemos perdido injustificadamente después de la firma y publicación en el BOE del nuevo convenio de grandes almacenes. La eliminación de los... un convenio que han firmado la patronal ANGET y los sindicatos amarillos Faja y Fetico, y rechazado por Comisiones Obreras y UGT, en el cual se nos retrotrae a hace 30 años en lo que a derechos se refiere, y quizás el más duro de la historia en cuanto a recortes para el trabajador de grandes almacenes. Que quede claro que cuando decimos sindicatos amarillos es porque es lo que dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, por haber sido promovidos por la propia patronal. Un convenio que en la Dirección General del Trabajo tuvo que invitar a la Comisión Negociadora a ratificar 9 artículos y 2 disposiciones anexas antes de su publicación en el BOE, por contener irregularidades flagrantes en su contenido. Con dicho convenio tendremos congelación salarial durante la vigencia del convenio, la obligación de trabajar domingos y festivos, teniendo en cuenta que se elimina el complemento con el cual se pagaba por trabajar dichos días. Ahora son gratis para la empresa, pero a los trabajadores y sus familias les cuesta muy caro, ya que prácticamente deja de haber conciliación de la vida familiar y laboral. La eliminación de los horarios anuales para pasar a ser trimestrales. La posibilidad de cambiar esos horarios trimestrales avisándote con una semana de antelación por circunstancias imprevistas. la flexibilidad de horarios en el cómputo semanal, con el objetivo de reducir horarios de 4 o 5 horas algunos días para aumentar a 10 en otros días. Nos condena con esto a no poder organizar nuestra vida privada, que estará en función de los criterios organizativos de la empresa. También retiran los complementos en caso de baja, ya no se cobran. El grupo de personal base tendrá una duración de 5 años, tras lo que se hace una evaluación para pasar a profesional. Si no se supera dicha evaluación, hay que esperar 3 años para pasar a otra evaluación y así sucesivamente. Tendremos aumento de la jornada laboral de 1.770 horas, pasamos directamente a 1.798, con el mismo sueldo, hay que dejarlo claro, lo que significa que a la hora se paga más barata, con la pérdida de poder adquisitivo que ello conlleva. Así que trabajar más por menos dinero. También tendremos la pérdida del derecho a disfrutar de un periodo de vacaciones de 21 días seguidos, en el periodo de julio a septiembre, porque ahora dicho periodo podrán ser solo 15 días. Algunos directivos de estas grandes empresas se han llenado la boca diciendo que su objetivo es crear empleo. Nos preguntamos entonces por qué mientras siguen ganando dinero nos hacen trabajar más por menos. ¿No sería mejor contratar más? La cuota de mercado desde el inicio de la crisis en agosto de 2007 en las grandes empresas se ha incrementado en 10 puntos, pasando del 47 al 57%, lo que ha supuesto el cierre de miles de pequeñas empresas en España, con la consiguiente pérdida de miles de puestos de trabajo. Esto supone en la práctica que cuando mejore la situación económica, las empresas del sector estarán en mejor disposición y por lo tanto incrementarán sus ventas y obtendrán mayores beneficios. Se calcula que en los últimos 5 años, las empresas de grandes almacenes han destruido alrededor de 80.000 puestos de trabajo, lo que significa en la práctica que las plantillas estén muy ajustadas y, por lo tanto, una mayor carga de trabajo para todos y todas. Cabe destacar una noticia que ha salido hace pocas semanas sobre una de estas grandes empresas, y la voy a nombrar porque es público, que es IKEA, donde directamente se desmonta la crisis en grandes almacenes, ya que no solo obtienen beneficios, sino que baten récords. Cuadruplican dichos beneficios. Estos son datos de 2012. Y ahora la pregunta es muy fácil, es muy sencilla. ¿Cómo justifican con todos estos datos la pérdida de derechos y los recortes salariales? También eliminan la cantidad indemnizatoria por uniformidad. No han recogido sentencias ganadas por incapacidad temporal por vacaciones. Eliminan la Comisión Sectorial de Seguridad y Salud. Se permiten eliminar muchísimos artículos, entre los que están algunos tan importantes como los que tratan del personal con discapacidad y sobre las trabajadoras víctimas de violencia de género. Parece ser que esto a estas empresas tampoco les importa. En definitiva, no podemos aceptar que este tipo de empresas, que no se encuentran en pérdidas, ni mucho menos, pretendan reducir las condiciones laborales de sus trabajadores, comparándose así con las empresas que realmente sí lo están. Mencionar que el día 25 de junio, desde Comisiones Obreras y UGT, se presentó una demanda de impugnación de este convenio. También tengo que añadir que hace pocas horas nos llegó una enmienda del grupo de gobierno y en la que nos gustaría que estuvieran de acuerdo en incluir un punto que les voy a leer ahora mismo, que es instar al Gobierno de Canarias, al Parlamento de Canarias, a la FECAI, a la FECAN y a todas las corporaciones locales de Canarias a adoptar acuerdos del tenor de los recogidos en esta moción. Recordarles que en el territorio nacional de ayuntamientos como el de Málaga, Zaragoza, hay muchos más, han apoyado esta moción. Hay muchos motivos para que esta moción sea un sí y un no a un al rotundo retroceso en derechos laborales y solidaridad con los trabajadores de grandes almacenes, en defensa de las condiciones laborales consolidadas en el anterior convenio. Creemos que es de justicia. Muchas gracias.
Muy bien, don José Javier, muchas gracias. Efectivamente, tenía la duda si le habían hecho llegar o no las distintas enmiendas. Tiene la palabra don José Alberto.
Sí, con la venia, señor alcalde, estimados convecinos y convecinas del municipio de La Laguna. Desde el grupo de gobierno hemos planteado una modificación a esa moción institucional que me han mandatado a mí para abordar con el resto de los grupos municipales y que a pesar de que el ponente pues, parece que se solidariza pero al mismo tiempo se va del pleno con esta moción que nos resulta importante, pues decir que he tenido, me han mandatado el grupo de gobierno para abordar el tema de la moción, de la modificación de esta moción institucional con los diferentes grupos. He hablado con el ponente y al mismo tiempo he hablado con el Partido Popular y con el grupo de por Tenerife. Decirles a los que acaban de intervenir, a los que están demandando la solidaridad con los trabajadores, que este grupo de gobierno, incluido los concejales de la oposición, en la medida que he tenido oportunidad de hablar con ellos, han aceptado la modificación de la moción institucional que se ha planteado desde la posición del gobierno, que básicamente es mantener la posición de solidaridad con los trabajadores. En primer lugar, porque consideramos que no nos queda más remedio que defender lo que nosotros mismos sentimos, que es la solidaridad con la situación de los trabajadores de los grandes almacenes, instar a la patronal a que evidentemente reconduzca el convenio colectivo en la línea que ha planteado el conjunto de los trabajadores, en cuanto al respeto a las condiciones laborales que hasta la actualidad han venido firmando en los convenios colectivos y que ahora como instrumento de una modificación legislativa le permite flexibilizar y reducir las condiciones laborales. Nuestra posición con respecto a ese tema es que si lo han firmado hasta ahora, que lo sigan respetando y por lo tanto instamos a esa patronal a que respete las reglas de juego y lo que ha venido firmando y aceptando hasta la actualidad. Evidentemente no nos queda más remedio que respetar la pluralidad sindical, al igual que la pluralidad política, y que entendemos desde el punto de vista del grupo de gobierno que el horario comercial que se establece en el ámbito de Canarias de el horario comercial es el necesario para la prestación del servicio y por lo tanto que la patronal no requiera la flexibilización o la ampliación del horario porque creemos que con el existente es más que suficiente para atender a la ciudadanía y a los clientes que lleguen a sus negocios. Yo he hablado, como decía antes, por mandato del grupo de gobierno con los restos de miembros de la oposición y todos han manifestado en su momento que iban a apoyar esta moción. Lo pongo, señor alcalde, en su conocimiento. En principio había unanimidad, pero como veo que los intereses son parciales y en este caso pues no se dan, porque se ausentan del pleno, decirle que hemos presentado la moción y el grupo de gobierno plantea esa alternativa.
Muy bien, muchas gracias. Y no obstante, entiendo que vamos a incluir digamos la enmienda que el ciudadano nos ha hecho llegar, que es incluir un apartado en el que instamos a la FECAI, a la FECAN, al Parlamento de Canarias, al Gobierno de Canarias, para que tomen pues una decisión en este mismo sentido, con lo cual recogemos la solicitud que ha hecho el ciudadano.
No, el señor alcalde, no en la misma línea, porque como bien había dicho el vecino que ha intervenido, no estaría nada mal que este pleno acordara dirigirnos al resto de las instituciones públicas y así como a la FECAN y otras organizaciones para que apoyen esta moción. Muchas gracias. Bien,
muchas gracias, don Javier. Pues se pasa a votación. ¿Votos a favor de la moción con las enmiendas? Unanimidad, queda aprobada. Punto 4 del orden del día, moción institucional sobre las viviendas de las Chumberas. Yo quiero aprovechar, porque además están los vecinos de las Chumberas aquí presentes, para un poco narrarles, sin detrimento de la información que daremos la próxima semana en una asamblea, pero aquellos que han querido acercarse, la reunión cómo fue en Madrid. En este caso, decirles que la reunión que se celebró el día 4 de julio fue una reunión densa y complicada, pero que los principales acuerdos a los que se llegó fueron que el Ministerio nos transmitió sin que se tomase decisión alguno, nos transmitió. Celebración de la sesión plenaria. Ruego a los ciudadanos que la respeten, por favor. Muy bien. Rogamos que se respeten la celebración. Les damos al orden, por favor. Muy bien, pues continuamos. Informarles que en esa reunión el Ministerio nos transmitió varias informaciones. La primera de ellas es que de las alternativas que se habían hecho llegar de reposición en bloques o en bloques en hilera, el Ministerio se inclinaba por la de bloques en hilera. Bloques en hilera porque era la opción que ellos entendían más eficiente, no solo para la construcción, sino para luego el mantenimiento y el funcionamiento de los edificios. Nos transmitieron también de aquellos proyectos la intención de en esta fase inicial no reponer más allá de las 510 viviendas, es decir, los 31 bloques, hay 29 afectados por aluminosis, dos más que para la intervención urbanística se tendrían que demoler, pues en esta primera fase solo se comprometen a reponer esos 31 bloques. Nos reiteraron que los aparcamientos y trasteros no iban a estar incluidos a su criterio en la intervención y en la operación singular. Nos dijeron también que entendían insistían en la necesidad de buscar economías para hacer más llevadera el coste financiero. Y por último, en esa primera fase que habíamos cuantificado en 62 millones de euros, pues aceptaron como esa cantidad inicial para empezar a ir aproximando los proyectos y digamos concretando más las intervenciones. El segundo punto fue el del convenio plurianual. Nosotros, las administraciones canarias, transmitimos claramente que si no había un convenio plurianual, cualquier modificación de planeamiento no tendría la sostenibilidad económica que los propios Ministerios de Economía y Hacienda exigen a los ayuntamientos, y en ese caso, pues sin la firma del mismo no podríamos iniciar todos los proyectos, contrataciones de proyectos y modificaciones de planeamiento que llevarían como mínimo un año antes de... Regulo el sonido, que no se oye muy bien, don Daniel. A ver ahora, mejor. ¿Qué conllevarían los trabajos? Eso significa que una vez que tengamos todo aprobado, todavía quedaría un año y algo, para poder sacar adelante la colocación del primer bloque. Ellos lo entendieron y se comprometieron a crear una comisión, que fue otro de los acuerdos, con un representante de cada institución, para trabajar no solo la modificación del planeamiento, que Murisa se le hará entrega por correo electrónico la semana que viene a los representantes de esa comisión, sino también redactar ese convenio plurianual partiendo de la base de los 62 millones de euros. La intervención está cifrada, según los estudios, temporalmente en torno a 8 o 9 años. Eso, pues en función de las anualidades que saliesen, el convenio plurianual puede ser esos 8 o 9 años, o inclusive alargarse más en el tiempo, que el ayuntamiento estaba dispuesto en Mubisa a financiarse, pero con el soporte jurídico y económico de un convenio. La fecha que pusimos tope fue 15 de octubre. Antes del 15 de octubre tendremos una nueva comisión técnica donde ya se lleve la modificación de planeamiento de los proyectos básicos y el convenio plurianual, para ser acordado en esa comisión técnica y elevado a la comisión mixta, que es la política, que es en la que están los órganos políticos, ministra, secretaria de Estado, etcétera, o secretario de Estado, que tienen la última palabra. Eso ha sido los acuerdos. Yo le quiero transmitir a los vecinos que si bien hemos conseguido avanzar algo, hasta que no tengamos firmado el convenio plurianual no tenemos nada. Hasta que no se firme el convenio plurianual no tenemos nada. Se han venido a hablar ya de cosas más concretas. Eso significa que tenemos un plazo para ese convenio plurianual y la esperanza de que el 15 de octubre, o antes del 15 de octubre, en esa comisión técnica, podamos aprobar ese convenio plurianual. Mientras tanto, desgraciadamente, seguirán con la incertidumbre, todos seguiremos con incertidumbre, pero ustedes, especialmente como graves perjudicados, no podrán vivir algunos en sus casas, tendrán que vivir otros entre puntales y seguiremos teniendo pues la espada de Damocles encima. Yo les quiero transmitir que el ayuntamiento no va, desde luego, a cejar en el empeño y que, desde luego, lamentando mucho la ausencia de los concejales que se han querido ausentar del pleno en el día de hoy, por lo menos el acuerdo va a llegarse de manera unánime hacia el Ministerio. Instarles también que el Cabildo Insular de Tenerife, en boca de su consejero, bueno, en boca no, en escrito y firma de su consejero, ha hecho llegar, ante las reiteradas dudas que se han querido vertir entre los medios de comunicación, ha hecho llegar por escrito con su consejero, José Antonio Balbuena, la predisposición y el compromiso del Cabildo con las chumberas y que está dispuesto a firmar ese convenio plurianual cuando sea y como sea, al igual que este Ayuntamiento de La Laguna. Quería que era también importante que ustedes, como vecinos, lo supiesen. Lo que vamos a transcribir en el acuerdo de hoy en día, que quedará la intervención y la que los concejales quieran ahora intervenir, pues quedará transcrito y esperemos que el 15 de octubre tengamos por unanimidad ese acuerdo de la Comisión Técnica. Don Javier.
Muchas gracias, señor alcalde. Lamento que una vez más, si me lo permite, hablando de las chumberas, nos veamos solos nuevamente, porque solos hemos estado durante todo este tiempo los vecinos y el gobierno municipal, y solos nos hemos vuelto a quedar en el pleno en el día de hoy, tratando nada más y nada menos que un asunto tan importante para los vecinos como son sus viviendas. La vivienda, que es un derecho fundamental, al que algunos se lo quieran negar y quieran ganar tiempo a lo largo de los próximos meses, especialmente por parte del Gobierno central, que viene retrasando la firma del convenio plurianual pues hace ya más de año y medio. Y lo que habría que instar de manera urgente al Gobierno es no dar una tercera oportunidad después del día 15, sino que firmen el convenio de una vez por todas y que comiencen las obras. Nos vamos a aproximar a otro invierno importante, y donde lamentablemente tendremos que desalojar algún que otro vecino seguramente. Por eso, una vez más, quiero hacer un llamamiento en nombre del Grupo Socialista a la solidaridad, al apoyo, al respaldo de los vecinos de la urbanización Las Chumberas, y a exigirle al Gobierno central que deje de perder el tiempo, que deje de alargar este asunto innecesariamente y que piense en el interés de los vecinos de Las Chumberas. Y a los grupos de la oposición, hoy les quiero decir que hoy han tenido en este salón de plenos la cuarta oportunidad para solidarizarse, para hablar, para opinar sobre los vecinos de La Chumbera. Y por cuarta vez la han perdido. Por cuarta vez han preferido hacer la ruta que tenían marcada. Y esa ruta no era otra que intentar montar un show hoy y no hablar de Las Chumberas, no hablar de los intereses de los vecinos de La Chumbera y no hablar ni exigir al Gobierno de la Nación que cumpla con los vecinos de La Laguna de una vez por todas. Muchas gracias.
Pues pasamos a votación. Votos a favor de la moción. Unanimidad, queda aprobada. Asuntos de Presidencia y Planificación, Innovación Tecnológica y Desarrollo Local. Expediente instruido para subdividir la sección 3 del Distrito 3 a propuesta del INE, Oficina del Censo Electoral. ¿Alguna intervención? Pasamos a votación. ¿Votos a favor del expediente? Unanimidad. Punto 6. Expediente instruido para fusionar o rectificar los límites de la sección 1 del Distrito 4, propuesta del INE, del INE, Oficina del Censo Electoral. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor del expediente? Unanimidad. Asuntos de Hacienda y Servicios Económicos. Expediente relativo a la modificación presupuestaria 20-2013 mediante crédito extraordinario por importe de 96.305,63. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor del expediente? Unanimidad. Punto 8. Expediente relativo a la modificación presupuestaria número 21-2013 mediante transferencia de crédito por importe de 23.000 euros. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor del expediente? Unanimidad. Asuntos de Seguridad Ciudadana y Movilidad. Expediente relativo a la aprobación de la revisión y actualización del Plan de Emergencias Municipal, PEMU, de este municipio, redactado por la Fundación Bojillín, Pera, empresa adjudicataria. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor del expediente? Unanimidad. Actividades de control del Pleno. Como no están los... perdón. No estando los entiendo que no estando las personas que formulan las preguntas, huelga hacer la pregunta y contestarla.
Lo que dice la norma es contestarla aquí ahora, pero claro, el
bueno,
destinatario.
Pues no, las contestamos ahora mismo, aunque no estén.
Sin perjuicio de contestar.
Pregunta de doña Marta Carmen López Cabrera sobre el motivo por el que los presupuestos participativos únicamente tienen acceso a las asociaciones de vecinos ubicadas en los centros ciudadanos. Don Javier.
Pues si conocieran el reglamento y conocieran un poco de participación ciudadana, entenderían que es dinero público en primer lugar y en segundo lugar que ese dinero va destinado por consenso de la comisión promotora a la dotación de ese centro público, nunca a los centros privados, sino para los centros públicos de nuestro municipio, 48 centros. Que por cierto, este sábado pasado nos hemos reunido en el Teatro Leal y hemos acordado por unanimidad de todos los presentes las nuevas fórmulas de reparto del año 2014, porque las del 2013, que ya se acordaron en tiempo y forma, están en estos momentos en la intervención municipal. Si le hubieran preguntado a cualquier comisión promotora del municipio, entendería que va dinero destinado a la mejora de los centros ciudadanos.
Muy bien. Pregunta de doña Pilar Sagrario Simó sobre la causa que hayan desaparecido de la web del ayuntamiento de determinados colectivos, asociaciones de vecinos y mayores que no están ubicados en los centros ciudadanos.
No han desaparecido, el Ayuntamiento tiene por obligación dar a conocer todas aquellas asociaciones y colectivos que están en nuestros centros ciudadanos y aquellas asociaciones y colectivos que no están en los centros públicos, digamos, que están en un centro privado, son ellos los que deciden qué fórmula utilizar. Así que no es que se hayan desaparecido, seguimos fomentando, respaldando y apoyando, como no puede ser de otra manera, el asociacionismo en todos los centros ciudadanos y además tenemos una demanda mayor de la que podemos en estos momentos ofertar.
Muy bien, pregunta de Juan Ignacio Luciana Maya sobre qué labores se están desarrollando para cumplir el acuerdo plenario del 2012 en el que se decidió poner en marcha el mercadillo municipal y actualizar la ordenanza y si hay prevista alguna fecha para ese, para ver esta iniciativa, para poner esa iniciativa en marcha.
Gracias, señor alcalde. Don Juan Ignacio, tenemos el proyecto de ordenanza ahora mismo en proceso de elaboración por el departamento, con la colaboración del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna. En breve vamos a comenzar un proceso participativo para el enriquecimiento de la misma y aprovecharemos la opinión de todos los colectivos e intentaremos también la adaptación a la directiva Bolkestein. Intervendrán todos los agentes sociales y económicos. Eso no quiere decir que se planteen figuras que puedan poner en riesgo el actual modelo comercial de La Laguna. La venta sedentaria tendrá los mismos derechos y obligaciones que la venta ambulante y ambas se regularán dentro de la realidad socioeconómica de nuestro municipio. Nos queda un trabajo arduo e interesante porque hablaremos sobre el potencial comercial de nuestro municipio. En cuanto a la instalación de mercadillos, las figuras que se establezcan en la ordenanza no necesariamente tienen que ver con modelos arcaicos, superados y de funcionamiento cuestionable. Gracias.
Muy bien. Pregunta de Juan Miguel Mena Torres sobre si se tiene prevista alguna actuación para la reapertura del servicio de planificación familiar de La Laguna. Don Miguel Ángel.
No, soy yo.
Perdona, doña Canda.
El servicio de planificación familiar en La Laguna no se ha cerrado, únicamente ha sido asumido por el centro de atención especializada que también está en San Benito.
Muy bien, muchas gracias. Y pregunta de don Juan Miguel Mena Torres sobre qué acciones ha realizado este ayuntamiento y cuáles se realizarán para que la cooperativa de Tejina tenga viabilidad en el futuro ante las informaciones referidas a la grave situación económica por la que pasa.
Don Juan Miguel, estos son momentos para respetar a la empresa, a sus trabajadores, no politizar el asunto, porque la situación de la cooperativa es difícil, la están pasando sobre todo los empleados y agricultores de la comarca. Hemos hecho, desde las instituciones, en particular desde este ayuntamiento, y haremos todas las acciones que estén dentro de la competencia municipal para salvaguardar los intereses de los empleados y los agricultores. Se ha facilitado toda la información, la entidad ha tenido un apoyo institucional muy importante, es una empresa social, pero privada, y no es un momento para practicar el oportunismo político e inturbiar, digamos, las decisiones que tiene que tomar el Consejo Rector de la Cooperativa y el propio Comité de Empresa de los Trabajadores. Gracias.
Muy bien. Pues antes de levantar la sesión, yo sí quería manifestar pues el pesar por el hecho de que la oposición haya decidido ausentarse de este pleno. No tiene sentido que en un órgano político que representa mayoritariamente, absolutamente toda la ciudadanía de La Laguna, en este caso, pues por un discurso o por un debate jurídico que no tiene que ver con la política, hayan querido ausentarse de este salón de pleno. Yo en todo caso sí quiero transmitir que este plan general desde el principio ha contado con la participación ciudadana, se han ido asumiendo compromisos a lo largo, luego respeten la celebración plenaria, se han ido asumiendo a lo largo de estos últimos 3 años y medio compromisos con colectivos, asociaciones que han querido participar. Como algunos pueden haber venido diciendo, porque han dicho que este plan iba a ser aprobado hoy aquí, ahora han visto que no es cierto, que no se ha tratado ningún asunto, y además también quiero transmitir que en todo caso, antes de que se haga la aprobación provisional, todas y cada una de las alegaciones que se han presentado en tiempo y forma serán contestadas a los ciudadanos. Todas y cada una de ellas. Se contestarán y el ciudadano sabrá si se acepta o si no se acepta. Pero en todo caso, ruego que por favor respeten la sesión plenaria. Todos y cada uno de los ciudadanos que han presentado su alegación sabrán si será estimada o no. Porque aunque a algunos no les guste el plan, no significa que no tengan derecho a que se les conteste, y se les contestará. Pero los acuerdos llevados a cabo en todo el proceso participativo del plan general, para que no haya lugar a ninguna duda, este equipo de gobierno los va a mantener. Todos y cada uno de ellos. El que participó y no salió lo que eligió, pues esa es la democracia y la mayoría tendrá la última palabra. El que no participó tuvo la oportunidad de participar. Lo que no estoy dispuesto es que ahora, cuando se llega a la final, al final de la fase de esta aprobación inicial y de la provisional, porque no nos guste a algunos, muchos o pocos, pero a algunos, el resultado de la participación ciudadana y de los acuerdos llegados, porque no estaban, no quisieron, no participaron o participaron en otro sentido, eso se tira a la basura y se tenga que empezar sobre cero. Este alcalde, le ruego, por favor, que respete la sesión plenaria. Este alcalde y su equipo de gobierno no va a hacer eso. Simplemente para que todo el mundo lo tenga claro, lamentando una vez más profundamente que los intereses del ciudadano, de los asuntos tratados hoy aquí, de máximo interés para los ciudadanos de La Laguna, la oposición, en un gesto antidemocrático, no haya, le ruego que respete la sesión plenaria. Le ruego que la respete. Porque nosotros respetamos cuando todo el mundo participa, a todo el mundo. Luego, le ruego que respeten la celebración de la sesión plenaria. En todo caso, haciendo un ejercicio o dejando de hacer sus funciones, se hayan ausentado del pleno. Muchas gracias. Se levanta la sesión.